Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Cómo le va? Buenos días, qué gusto saludarlo. Estamos aquí en Módulo de Servicio, esperando que se quede con nosotros en estos días en que ponte el suéter, quítate el suéter. Ponte el suéter, quítate el suéter. La verdad, uno ya no sabe si va a ser frío o estará haciendo calor. Como quiera que sea, pues nos da mucho gusto saludarlo en este Módulo de Servicio. Usted que está desayunando, buenos días. Buen provecho, usted que está a punto de descansar en la retransmisión. Gracias por estarnos escuchando en este Módulo de Servicio interesante que seguramente a usted y a mí también nos pega de alguna manera. Le recuerdo nuestro WhatsApp 3311551962, los teléfonos, el más conocido de la metrópoli, 3813-1515, 3813-1421. Ahí está nuestro compañero Diego, ¿verdad? Diego está en los teléfonos y en breve estará llegando Lulu a responder, y Charlie está ahí en los controles. Bueno, ¿usted qué tal se lleva con los vecinos, oiga? ¿Usted qué tantos problemas tiene con el perro del vecino? ¿O con la basura que el vecino le deja por ahí? ¿O si vive en departamento? ¡Ah, qué ruido hace el de arriba! ¿No? Fiestas cada fin de semana. O usted que vive en Coto, pues ya no dejaron pasar al repartidor porque, bueno, ya cambiaron las reglas para ingresar al Coto donde usted vive. Todos somos vecinos, todos finalmente, y a veces tenemos problemáticas de esta índole. Lo mejor es llevar una convivencia sana, ¿no cree usted?, con el vecino. Pero no es así. Hoy quiero saludar con mucho gusto a Francisco Cárdenas. Él es ex procurador social municipal del Ayuntamiento de Tlajomulco, o fue ex procurador social, y actualmente, bueno, es asesor de problemas condominales, de lo cual le vamos a platicar. Don Francisco, ¿cómo le va? Muy buenos días.
¿Qué tal, mi estimado José Luis? Buenos días. Gracias por la invitación y saludando a tu amplio audiencia, agradecido por esta invitación, a pesar de que ando un poco enfermo de la garganta, como ya te manifestaba, te ofrezco una disculpa por eso, pero aquí estamos listos para resolver algunas dudas, darles a conocer algunas estrategias que funcionan, ¿verdad?, para que los vecinos puedan tener una mejor convivencia, que puedan estar en armonía, en paz, y siempre buscando que su calidad de vida sea buena, ¿verdad?
Exactamente, bueno, y con una vasta experiencia de Francisco Cárdenas, que decía, ex procurador social municipal, ha tenido roce con la gente, con los vecinos, con las colonias, mi querido Francisco. Ahora, los problemas condominales, ¿a qué le llamamos problemas condominales?
Claro que sí, José Luis. Mira, como bien lo decías, la experiencia que me ha dado el tiempo que ya llevo, fueron 12 años en el servicio público, ahí en la Procuraduría Social. Ajá. Yo arranqué desde la administración del licenciado Ismael del Toro. Ajá. Él fue el que me invitó a colaborar y me dio el cargo de procurador social. Y después de eso me ratificaron tanto el licenciado Alberto Uribe Camacho y también el ingeniero Salvador Zamora en sus dos periodos. Y esto me dio la experiencia que hoy ofrezco, y que desde antes de que ingresara al servicio público, yo ya me dedicaba a administrar condominios residenciales. Okay. Entonces, al momento que me dan el cargo de procurador social, pues bueno, me cayó como anillo al dedo. Ajá. ¿Verdad? Los problemas condominales, José Luis, se da por la convivencia que se tienen diariamente entre vecinos, y sobre todo porque muchas de las personas que adquieren una propiedad en condominio desconocen en qué consiste vivir ya en condominio. Uh-huh. Cuando tú vives en condominio, ya renuncias un poquito a tu libertad. Claro. En lo cual, pues si tú vives a pie de calle, digámoslo así, ¿verdad? Uh-huh. O en un fraccionamiento abierto y demás, pues bueno, no tienes un reglamento interno. Okay. Que tienes que cumplir en función a que tú estás sacrificando un poco eso, pero vas a obtener un beneficio. ¿Cuál es el beneficio? Que vas a vivir en un lugar tal vez más seguro, en un lugar más organizado, que va a tener reglas mediante las cuales, si están ordenados y se llevan a cabo como debe de ser, pues tu propiedad va a tener un valor superior, José Luis, en tu patrimonio.
¿Qué entendemos por condominio?
Claro que sí. Mira, el vivir en condominio es cuando un grupo de personas, haz de cuenta, para coloquialmente que se entienda bien, se reúnen y compran entre todos un gran terreno, en donde se edifican casas y todos son parte del mismo. Es decir, son copropietarios. Okay. Tú de una unidad privativa, así se le denomina, ¿verdad?, a tu casa en particular, pero también eres copartícipe o condueño de las áreas comunes. ¿Cuáles son las áreas comunes, José Luis? Me podrías preguntar. Uh-huh. Hay diferentes áreas comunes en los fraccionamientos, en los cotos. A veces puede ser un espacio de área verde donde está establecida ahí una terraza, uh-huh, con su alberca, donde todos los vecinos de ahí, de ese condominio, pueden y tienen el derecho de ir a disfrutar siempre y cuando estén cumpliendo las reglas del condominio. ¿Por qué? Porque al vivir en condominio también tú te obligas a pagar una cuota de mantenimiento, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque alguien va a estar haciendo servicios en función de la propiedad que tú tienes. Para que tú llegues y tu familia que te va a visitar, por ejemplo, el fin de semana, te diga: oye, José Luis, vives en un lugar muy bonito, pues ¿cómo le haces? Toda la jardinería muy bien recortada, los machuelos pintaditos, al ingresar pues hay una persona que lleva un control de ingreso que me pidió el dato de que a dónde voy, a quién voy a visitar y demás. Todas esas ventajas es vivir en condominio o coto, como la gente también coloquialmente le dice, ¿verdad? Vivo en un coto. Pero te digo, siempre es importante que se lleve a cabo de acuerdo al reglamento y lo que marca el Código Civil.
Cuando dices condominios, se me figura que estamos hablando de departamentos, de una torre de departamentos.
Sí.
¿Pero también se entiende como condominios un coto?
Claro que sí. Ah, okay. Puede ser un condominio horizontal. Ajá. O un condominio vertical, ¿verdad? Claro. Hay condominios compuestos, donde también son una parte casas, digamos, en materia horizontal, y dentro de ese condominio hay una torre. Claro. Te pongo, por ejemplo, por López Mateos, hay varios condominios que son compuestos, en los cuales tienen su torre de departamentos, pero también tiene su condominio horizontal.
¿Y hay cómo se llaman estos?
Condominios compuestos.
Compuestos.
Así okay. es.
En la convivencia condominal, como tú lo mencionas, todos deben de estar de acuerdo con las reglas, o estas se pueden modificar. Nunca falta el que, pues a lo mejor tiene problemas de salud, o nunca falta el neurótico, o nunca falta el fiestero.
Es correcto.
¿Ahí cómo se le hace?
Mira, efectivamente, la ley de condominios, bueno, te ofrece que cada año puede la Asamblea General del Condominio hacer modificaciones a la forma de vida, ¿verdad?, que están llevando. Es diferente, por ejemplo, si ya invirtieron en tener una alberca, pues entonces tienen que modificar su reglamento interno para fin de reglamentar el uso de esa alberca. Entonces, es muy dinámico, por eso cada año, en el primer trimestre,
es importante.
Exacto, en el primer trimestre del año, durante enero, febrero y marzo, todos los condominios tienen que llevar a cabo su asamblea general ordinaria, en donde se ven este tipo de temas, ¿verdad? Se ve las modificaciones que se pueden hacer, si se va a renovar su consejo directivo, porque es importante, José Luis, la participación de los vecinos, ¿verdad? Para que estén integrados ahí en el consejo directivo, como presidente, secretario, tesorero, si hay comités que se integran a esa misma mesa directiva, un comité de construcción, que son los que revisan que los proyectos que se llevan a cabo en el interior del condominio cumplan los requisitos que deben de tener de acuerdo a su reglamentación.
Francisco, en algunos lugares contratan a una persona en particular para que administre todo el condominio.
Es correcto.
Pero hay veces lo es un vecino.
Sí.
Y al año lo vuelven a cambiar. Y luego hay problemas.
Es correcto. Mira, yo cuando me preguntan, y ahora que me dedico ya a la consultoría en el área privada, siempre les sugiero, es una sugerencia, claro, ¿verdad?, que contraten un administrador externo. Es más sano. Siempre se da el caso, cuando lo está haciendo un vecino, que es la autoadministración, digamos, el de que, ¿sabes qué? Es que el que está como administrador ahorita, a su compadre, que es también vecino, o sus vecinos que con los que tiene más convivencia, les da más frecuente el uso de la casa club o de la alberca.
Exacto.
Empiezan ese tipo de problemas. En cambio, si optan por un administrador externo que realmente no conoce a los vecinos de manera cercana, ¿verdad?, de decir, tengo un parentesco con ellos y demás, va a ser una persona más neutral, en el cual va a establecer obviamente el turno como debe de ser de todos y cada uno de los vecinos que están al corriente en el pago de sus cuotas de mantenimiento.
Y como parte del pago de las cuotas está el salario de ese administrador.
Es correcto,
que
así
ni siquiera
es.
Vive ahí.
No, muchas es de mejor, las ocasiones. ¿Verdad? Lo mejor es que no vivas, ajá, en el lugar donde estás administrando. Ajá. ¿Verdad? Yo actualmente administro algunos condominios ahí mismo en Tlajomulco, uh-huh, y yo vivo en Tlajomulco, pero no vivo en los condominios que yo administro. Okay. Porque es más sano, de esa manera uno tiene una cierta distancia para ver los problemas y ofrecer soluciones más efectivas.
Ok, a ver, vámonos con algunas situaciones.
Sí.
El más común, que digo, a mí me ha llegado mucho, los perros.
Los perros.
Los perros es. Que ladran, el que se hizo popó afuera de la casa del vecino. Ay, ¿cómo? Es un asunto que va creciendo cada vez más, mi querido Francisco.
Claro que sí, José Luis. Mira, ahí sobre todo es la cuestión de tener conciencia. Por principio de cuentas, el vecino debe de ser consciente que al tener una mascota en el interior de su casa, las casas deben de reunir ciertas condiciones para tenerlas. Si es una casa muy pequeña, pues no es recomendable que tengan sus mascotas en nada más hacinadas. Ahí a veces tienen varias, y es importante que consideren que si no cuentan con el espacio adecuado, no tengan esas mascotas, ¿verdad? En ese lugar. Ahora, ya cuando las tienen, pues bueno, deben de atenerse al reglamento interno, ¿verdad? En el cual deben de tenerlos en un lugar adecuado que no permita que esté molestando al resto de sus vecinos. Y que aparte, el propietario responsable debe de hacerse, como dice la palabra, responsable de recoger sus desechos, de sacarlo a pasear y cuando pasea y tiene sus desechos, recogerlos, ¿verdad? Esto es fundamental para una buena convivencia.
¿Y qué pasa si no se cumple eso?
Es correcto. Ahí es cuando entra la figura del administrador. Uh-huh. El administrador, obviamente, al recibir un reporte con evidencia, ¿verdad? En donde ya un vecino dice, oye, yo no tengo por eso mascota. Uh-huh. Y diario amanece ahí mi pastelito en la entrada, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, pues bueno, ya nos hace llegar ese reporte, esa queja, con una evidencia. Muchas de las ocasiones ya tienen cámara los vecinos, la uh-huh, gran mayoría sí, de lugares donde se administra.
Y ahorita quiero hablarle sobre el tema de las cámaras.
Las cámaras también, sí, es otro punto.
Otro punto importante.
Exacto, ajá, pero ya la mayoría ya tiene forma de tener una evidencia donde dice, mira, ahí se ve tal perrito y es de la casa del uh-huh, vecino fulano, ¿verdad? Y ya se le contacta, se le hace llegar el reporte. Casi siempre la respuesta es, no fue mi perrito. Sí. Típico, ¿verdad?
Sí,
o sea,
claro.
Cuando los niños que hacen alguna travesura, mi hijo nunca fue. Bueno, aquí igual,
exacto,
los perrijos llamados, ¿verdad? Ellos nunca son. Pero ya cuando se les muestra una evidencia, pues bueno, se le aplica una sanción siempre y cuando esté prevista en el reglamento interno del condominio. Es por eso que es importante. Ya cuando en el condominio se detecta, bueno, ya tenemos una población alta de mascotas, hay que reglamentarlo, porque muchas de las ocasiones, José Luis, traen un reglamento de cajón que las notarías ponen a la hora que establecen la figura del condominio, uh-huh, y a veces vienen circunstancias generales, uh-huh, no dicen en particular de que se va a sancionar porque el perrito dejó sus desechos en la entrada del vecino, uh-huh, o en las áreas comunes, en los parques, en las áreas donde van los niños a jugar, y entonces para eso hay que hacer las adecuaciones en las asambleas para que ya esté reglamentado y sancionado, o sea, que haya una sanción donde todos reaccionamos siempre cuando hay una sanción económica.
Así
o que
es.
Te limitan tus derechos. Si te dicen, ¿sabes qué? Si no estás cumpliendo con el reglamento, pues se te deja de recoger tu basura,
ajá,
¿verdad?
Ajá.
O no se te da uso de la casa club.
Así
o
es.
Tus vecinos no van a poder ingresar en auto. Van a poder entrar, pero caminando, ¿verdad?
Okay.
Entonces, en diferente grado, se pueden establecer sanciones dependiendo la gravedad de la misma, ¿verdad? No es lo mismo el tema de las mascotas a cuando hay un altercado con violencia,
claro,
y demás, donde ya hay una sanción más fuerte.
El vecino fiestero.
Sí.
Hay cierto horario hasta las 11 de la noche, tantán, pero son las 2 de la mañana y el fiestero sigue. Hay que...
Claro, José Luis, mira, la música es muy bonita, yo siempre les digo que a todos nos gusta, pero hay que tener siempre, obviamente, el respeto. El respeto de que estás viviendo en un lugar donde convives con tus vecinos y que obviamente si te falta educación, pues bueno, vamos a decir que no vamos a poder pedirle peras al olmo, ¿verdad?
Uh-huh, uh-huh.
Pero para eso existe la reglamentación. Si, por ejemplo, ya él es un vecino que recurrentemente está haciendo y llevando a cabo este tipo de reuniones, fiestas, en donde se extiende, no cumple con el reglamento, se le sanciona. Se le sanciona inmediatamente, se le lleva una, obviamente, una notificación de parte de la administración interna, ¿verdad? Para que si no cumple con el tema de cumplir con el reglamento, pues se le seguirá sancionando económicamente o con sus derechos. ¿Verdad? Si ya los derechos de tener visitas de entrada de proveedores y demás se le van limitando, pues obviamente tiene que reaccionar.
Normalmente los cotos en estas departamentos, en los condominios, siempre hay un vigilante.
Sí.
Siempre está el de la puerta, el que lanza la pluma, el que te deja pasar en la puerta, que te tienes que identificar. ¿Qué valor le das a ese vigilante? ¿Es un policía del coto? ¿O tiene autoridad? ¿O qué valor le podemos dar a esa persona?
Mira, claro que sí. Podemos mencionar que los llamados vigilantes que están en el ingreso de un condominio, más bien son controladores de acceso, ¿verdad? Ellos tienen el control del acceso de los vehículos peatonalmente y verifican que la persona que va a ingresar tenga autorización de la persona que vive en el condominio para poder darle paso y que pueda entrar, ¿verdad? Esa es la figura. Claro, también se le da una figura de autoridad dentro del condominio cuando ellos, además del control de acceso, acuden a dar rondines para vigilar que no haya alguna situación anómala, o si hay un evento en la casa club, en el área de la alberca, pues que se esté cumpliendo con el reglamento. Por ejemplo, si en la alberca están ingresando con envases de vidrio, pues de inmediato puede acudir y él es el encargado de sancionar al residente, decirle, ¿sabe qué, señor? Esto no está permitido, y por lo tanto ya tiene ahí una figura de autoridad.
¿En qué momento la policía puede ingresar a un hecho difícil en un condominio, en un coto, cuando a la autoridad no se, a este vigilante no se le da, ahora sí que la autoridad, ¿puede entrar la policía?
Claro que sí, José Luis. Ah. Siempre pueden ingresar tanto los vehículos de emergencia, como son bomberos, protección civil, ambulancias, e incluso la policía misma, con la petición y la autorización, obviamente, también del condominio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un área privada, es como una casota grande, ¿verdad? Por eso, pues siempre cuando va a ingresar alguna autoridad, pues bueno, debe de manifestar, voy a ingresar porque tengo una petición directa de una vecina. Por ejemplo, hay el caso de violencia familiar.
Exacto.
¿Verdad? De repente la vecina, ¿sabe qué? Le marca no al vigilante de la caseta, le marca al 911, a la policía, y la policía puede ingresar si trae esa petición, de inmediato se le da ingreso. No se le impide el paso. Okay. A veces se da la problemática, te voy a decir cuándo. Cuando, por ejemplo, vienen algunas personas que vienen a requerir el pago, digamos, de un adeudo que tiene un residente de tal condominio, ¿verdad? Si no lleva una orden judicial, la persona que va a hacer el requerimiento no puede ingresar. Es que es como que tú le abrieras la puerta de tu casa, la puerta interna de tu casa, a que pasara una persona que desconoces, pues quién es, ¿verdad? Si realmente tú le debes o no le debes y demás. Por eso siempre hay un filtro en donde el vigilante o controlador de acceso dice, a ver, trae una orden judicial, una orden del juzgado, en donde viene un mandamiento expreso de un juez que le dice al funcionario que va a ingresar, o tú, te ordeno y estás facultado para incluso romper cerraduras, para ingresar y requerir de embargo, ¿verdad? Okay, una persona. Okay. Ahí es cuando ya debe el controlador de acceso vigilante, pues, llevar a cabo las consignas.
¿Qué datos te tiene que pedir el controlador de acceso para poder entrar a visitar a tu familiar? De repente, hay unos que nada más te ven las placas y ya te dejan pasar. Otros te piden el nombre y otros incluso hasta sacan copia de tu INE, digamos.
Sí.
¿Cuál es el requisito?
Mira, actualmente la tecnología ha avanzado a pasos agigantados.
Ajá.
Anteriormente, como bien tú lo dices, siempre era que te pedían tu credencial, y déjemela, incluso, ¿verdad?
Sí,
algunas
sí.
Personas, no, ¿sabe qué? Y me la tiene que dejar aquí. No, ahorita no es necesario que dejes tu credencial, ya los sistemas operativos de las casetas de vigilancia, ajá, ya traen un avance en tecnología, la cual al momento que tú muestras, incluso ya hay algunas casetitas, no sé si te ha tocado ingresar, en donde tú introduces tu credencial y prácticamente una visión, un sensor, donde escanean escanean que estés tú, la persona, ¿verdad? Claro, tiene que tener las los requisitos del aviso de privacidad y demás vigente la empresa que esté administrando ese condominio para que pueda hacer la verificación de esos datos. Lo que tú debes de acreditar, José Luis, cuando entres a un lugar, es tu identidad. ¿Quién eres? ¿Verdad? Y para lo cual tú puedes ingresar con una licencia de manejo, con una identificación del INE, con una credencial de trabajo, te puede servir. Yo a veces les recomiendo incluso que traigan sus licencias viejitas.
Exacto.
¿Te acuerdas que te daban alguna licencia?
Yo lo hago, ¿eh?
Yo también, mira, yo traigo en mi cartera una licencia viejita de motociclista, imagínate, ya vencida. Ajá. Ya, inclusive, o sea, ¿por qué? Es nada más para que acredites quién eres.
Oye, ¿y el dato del vehículo?
El dato del vehículo sí es importante, te voy a decir por qué. Uh-huh. Se toman los datos de las placas de personas que son visitantes o proveedores, uh-huh. porque muchas veces ocurre de que, en el ejemplo de los proveedores, ¿verdad? Va un herrero, de repente, cuando lo contrataron para unas pérgolas, la colocación, que para la sombrita y demás. Bueno, al ingresar, a veces traen vehículos que son de dimensiones más grandes de las normales. A veces los cotos tienen las calles muy estrechas. A veces hay vecinos que dejan abajo su vehículo, sobre el arroyo vehicular, y al pasar ya le dieron un tallón o ya le tumbaron un espejo.
Okay.
Y si no tienes el dato, José Luis, que el vigilante haya tenido el control de acceso, el número de placas, qué vehículo entró y demás, pues ya ahorita con las cámaras, que era el punto que me querías comentar, que ya hay colocadas estratégicamente dentro del condominio, se puede determinar, ¿sabes qué? Pues fue tal vehículo el que ingresó a tal hora. Y corresponde a tal proveedor que visitó tal casa, y pues entonces vamos con el que lo contrató, ¿verdad? ¿Sabe qué? Si es que no se hizo responsable en ese momento que efectuó el tallón, que muchas veces no lo hacen, como que dicen, es que ni cuenta me di, pues no se dio cuenta, pero ese talloncito ya le salió al vecino 8,000 pesos la reparación, ¿verdad? Entonces para
ahora,
eso es.
Los servicios, el agua, el gas, incluso la gente de la comisión que tiene que checar los medidores, el CIAPA y todo esto, ¿debe haber un horario para que lo hagan?
Claro que sí. Sí, mira, el horario que se maneja siempre en los condominios es, por ejemplo, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, ¿verdad? Para que puedan ingresar todo tipo de proveedores. Igual, los que toman lectura, los que llevan a cabo alguna acción de entrega, de ahora lo que está muy en boga, las compras en línea. Tengo yo registros de muchísimas entradas de las personas que van y entregan de paquetes de Mercado Libre, de bueno, la cantidad de compras en línea, que ahorita ya la gente ya compra mucho en ese sistema. Entonces, pues ese tipo de mensajería o de proveedores tienen un horario establecido, en el cual puede ser de lunes a viernes, incluso el sábado, a veces mediodía, y los vecinos prefieren que el domingo no se les dé ingreso. ¿Para qué? Para estar con más tranquilidad, que no esté el herrero, el carpintero, el jardinero, haciendo ruidos en domingo, que es el día que más descansan.
Y para cambiarse de casa, ¿a qué horas tiene que llegar la mudanza y qué días?
También, igual, eso lo determina el reglamento interno de cada condominio, pero la generalidad siempre maneja el horario de lunes a sábado, de lunes a viernes de 9 a 6, o incluso hay unos lugares donde hasta las 7 de la tarde se permite, y los sábados de 9 a 2 de la tarde.
Ok, vamos a ir a un corte comercial. Está bien interesante la charla, tan interesante que han llegado muchísimas preguntas para Francisco Cárdenas. Él es pues experto en solución a problemas condominales, sabe mucho de este asunto, así que le vamos a seguir preguntando, entre otras cosas, lo de las cámaras. ¿Las cámaras no rompen la privacidad de un coto? ¿Usted qué opina? Vamos a ir a un corte y regresamos. Estamos en Módulo de Servicio. Platicando con Francisco Cárdenas, ex procurador social del municipio de Tlajomulco, y pues un experto en la materia sobre problemas condominales. Y cuando hablamos de condominios, no solamente son esas torresotas grandotas que usted ve por ahí en algunas zonas residenciales, son también el coto donde usted vive, porque además, mi querido Francisco, cada vez más gente, por cuestiones de seguridad, quiere vivir en cotos.
Es correcto, José Luis. Mira, estoy cierto de que el problema de seguridad lo padecemos todos, tanto los que viven en coto como los que vivimos en otros lugares que no sean coto, en cualquier espacio ya de toda la República Mexicana. pues el tema de la seguridad es fundamental, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ¿qué hacen los vecinos? Pues lo que más prefieren o que más están buscando es organizarse entre varios y decir, bueno, vamos estableciendo el que nuestro coto sea seguro, teniendo las herramientas necesarias, como lo platicamos hace un momento, contratando un servicio de control de acceso o vigilancia, que así se le llama, y también la colocación de la tecnología, que es la colocación de las cámaras, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Los sistemas de cámaras que permiten tener evidencia. Ya hay unos sistemas tan sofisticados que incluso tienen para captar audio, ¿verdad? Ya pueden escuchar lo que está tomando la visión, pues hay otros que tienen visión nocturna, ¿verdad? Oh, hay cámaras okay. donde ya si hay alguna persona que quiere irrumpir en un condominio en la noche, lo puede determinar aunque sea oscuro y que no esté tan iluminado el lugar. Hay cámaras que ya tienen mucha potencia, mucha capacidad para poder detectar si está alguien queriéndose ingresar en forma indebida a un condominio.
Y yo te preguntaba antes de irnos al corte, ¿las cámaras no rompen un poco la privacidad del coto?
Mira, hay que ser muy delicado y cuidadoso en el tema de la colocación de las cámaras. Primero que nada, para poder colocar cámaras dentro de un condominio debe de haber la autorización de la asamblea. La asamblea es el máximo órgano de poder, digamos, dentro de un condominio. Ahí se determinan las directrices que quiere llevar a cabo ese condominio. Entonces, si los vecinos están a favor, por su seguridad, de que el condominio cuente con cámaras, pues ahí se vota, en una votación abierta, se pregunta a los vecinos y si todos están de acuerdo, o la mayoría, porque no todos siempre están de acuerdo, la mayoría votan, porque si se colocan, se colocan. Uh-huh. Y obviamente siempre se debe buscar en su colocación que sea una ubicación estratégica, uh-huh, en donde tenga una panorámica general del lugar que va a estar cubriéndose, ¿verdad? Pueden ser las áreas comunes, pasillos, dependiendo si hay andadores en ese condominio. Todos los lugares que pueden ser vulnerables, uh-huh, es donde pueden establecerse y colocarse las cámaras. Claro, violan la privacidad cuando están enfocadas a una casa en particular. Por ejemplo, si tú dices, oye, ¿por qué colocaron la cámara exactamente al balcón de mi casa? Uh-huh, bueno, uh-huh, ahí sí estás cometiendo un error como administración, uh-huh, ¿verdad? Debes de tener una panorámica de la calle donde puedas obtener evidencias de posibles daños que pudieran establecerse, pero no fijar un punto en el cual estés violando la privacidad de un vecino.
Sí, caray. Ahora, ¿se puede privatizar una cuadra? Hace muchos años, ¿te acuerdas cuando pusieron aquella pluma ahí junto al Teatro Galerías?
Claro que sí. Sí, sí, sí.
¿Te acuerdas que pusieron una pluma ahí? ¿Cómo sí. levantó polémica? Estoy hablando de los años 80, creo.
Sí, es correcto.
Yo creo que la primera pluma que se puso en una calle. Y luego de ahí se hicieron otras cosas. ¿Se puede privatizar una calle?
No, definitivamente no se puede. Mira, el tema de que tengas un control de acceso, ajá, siempre tiene que ir de la mano del consenso que debe de haber, primero, en el condominio, uh-huh, segundo, con la autoridad municipal, ¿verdad? La autoridad municipal es el primer contacto que tiene el condominio de decir, ¿sabe qué? Yo tengo mi ingreso, lo queremos hacer más seguro, uh-huh, y obviamente queremos aquí establecer un control de acceso. Entonces, los municipios ya tienen figuras que son convenios de colaboración municipal. ¿Esto para qué lo hace el municipio, José Luis? Uh-huh. El municipio obviamente es un ente que no puede, no tiene toda la capacidad. Yo que trabajé 12 años en un municipio, como fue el gobierno de Tlajomulco, al cual él quiero mucho y le mando un saludo muy cariñoso a toda la gente que conozco y que sigue trabajando ahí en Tlajomulco.
Y que además está lleno de cotos.
Está lleno de cotos, exactamente. Okay. Bueno, ahí precisamente tienen que ir de la mano con, ajá, el gobierno de Tlajomulco, con todos los gobiernos de la zona metropolitana, cuando estamos hablando aquí de Guadalajara, para que haya una colaboración estrecha y que le quites un poco de carga al municipio en el sentido de decir, yo me voy a encargar del ingreso, o sea, de la caseta donde está el ingreso de aquí, uh-huh, del condominio, para adentro, ¿verdad? Yo me encargo de la cuestión de la iluminación, de la recolección de la basura, de el tema de la reparación de algunas calles, uh-huh, todo eso al municipio, pues bueno, le descargas esa responsabilidad y ellos por eso dicen, sí te firmo el convenio de colaboración. Claro, el municipio también tiene que someterlo a la consideración del órgano, que es el órgano edilicio, ¿verdad? Primero la comisión y luego todos los miembros que son de ahí del gobierno de Tlajomulco, para que aprueben ese convenio de colaboración. Y de esa manera ya pueda establecerse que haya un control de acceso, ¿verdad? No privatización de calles, ni mucho menos. Nadie se la está apropiando. La vialidad es municipal, ¿verdad? Está muy bien establecida cuando las vialidades son municipales y cuando son privadas, ¿verdad? Cuando es una vialidad privada, ahí viene establecido en tu escritura. Cuando la vialidad es municipal, hay que respetar, es del municipio, ¿verdad? Y entonces uno establece un convenio de colaboración municipal. Todo eso lleva trámites. Nosotros los hacemos. Nosotros los hacemos ante las autoridades municipales, ante el gobierno de Tlajomulco, el gobierno de Zapopan, el gobierno de Guadalajara, y facilitamos las cosas para que los vecinos tengan una cultura de paz ya, de armonía, el decir, nosotros nos vamos a hacer cargo al interior de nuestro condominio, ¿verdad?, con este convenio de colaboración que estoy firmando con la autoridad municipal para que esté reglamentado. Y no esa colocación unilateral, como bien lo decías en los 80, de aquí pongo mi pluma y yo no, de aquí no me muevo hasta que llegue tránsito, casi, casi, ¿verdad?
Y lo peor es que luego cundió el ejemplo en otras colonias,
sí,
también.
Efectivamente.
Allí en Zapopan también se dio mucho esto. Que por cierto, ahorita Francisco nos va a dar sus datos para quien se encuentre interesado. Es muy interesante todo esto, porque es un tramitología que a lo mejor usted como vecino, pues no tiene ni tiempo, ¿no? Y aquí, bueno, el equipo de Francisco hace las cosas. Bueno, vamos a pasar a WhatsApp, que hay muchísimos. Dice, hola, Huicho, buenos días. Sí, tienes mucha razón. Es un perro, mi vecino, dice. ¿Ya empezamos? Conste que así lo dijiste tú, que cómo me la llevaba con el perro de mi vecino. Bueno, no tiene mascotas, pero sí, muy mal que me la llevo con él. La convivencia vecinal, Paco, hay que llevarse bien con los vecinos.
Claro, es fundamental, José, ¿no?, Luis. Yo siempre he sido un promotor de la cultura de paz, desde que era servidor público y ahora en el ámbito privado. Me gusta que la gente viva tranquila, que viva con respeto. Siempre es importante, yo cuando doy charlas que me dan la oportunidad de los condominios ahora privados, incluso por la experiencia que tuve en el servicio público, doy charlas con los vecinos, hacemos reuniones en el cual nos gusta el rescate de los valores, José Luis.
Exacto.
Eso es fundamental. Aquí no hay de autoridad que te vaya a ayudar o no. Aquí es tú como padre de familia, yo lo soy, de dos adolescentes, tú también tienes tus hijos, tus hijas, hay que nosotros colaborar y poner nuestro granito de arena en hablarles a los niños, a los muchachos, a los adolescentes, de lo que es los valores. ¿Por qué? Porque esos son los futuros ciudadanos.
Claro.
Y si tú, en ti no ven un ejemplo, esas personitas que te están viendo todos los días y que ve que le gritas al vecino, o que estás saliendo de tu cochera y ya estás recordándole a su mamá, o andas a una velocidad inapropiada dentro del condominio cuando es para 20 kilómetros por hora y tú andas a 80, porque te llevas mucha prisa por llegar a la escuela y demás. Ahí es donde yo les digo, nosotros como padres de familia tenemos que poner el ejemplo, mostrar el respeto que se debe tener por las reglas, decirle obviamente siempre a nuestros hijos, los nietos, a los sobrinos, con las personas que tú convivas, que hay valores. A mí me da tristeza, José Luis, que yo, por ejemplo, cuando acudía a las escuelas, les decía a los niños de secundaria, ¿saben ustedes lo que es el valor de la solidaridad? Y sabes de que no conocían ni la palabra. Me decían solidaridad, estar solo. Eso, imagínate. Yo les decía, no, muchachos, de verdad, hay muchos valores que nosotros como padres hemos cometido el error, porque estamos muy distraídos, viendo series, o viendo teléfonos, o viendo noticias, lo que tú quieres y gustes, y se nos olvida en el momento del desayuno, de la comida o la cena, cuando convives con tu familia, el traer esos temas a colación.
Y es que nunca faltan los chamacos malcriados.
Claro.
Que andan rompiendo focos, que andan con las motos a todo lo que da, o ahora los patines que están tan de moda, los que andan pateando puertas, y luego dice el papá, no, mi hijo no fue, o si le dices algo, ¿y qué le importa, es mi hijo, y puede hacer lo que quiera? Nunca faltan esos vecinos.
Claro, no, lo vemos a diario, ¿no? Y ahora déjate de los patines, ojalá fueran eso, ahora andan en racers, no sé si has escuchado los racers, bueno, andan en las calles condominales como que si fuera de verdad una pista de carreras.
Ándale.
Entonces, y escuchas el vocabulario que manejan, también tan violento, tan agresivo, tan de verdad doloroso, José Luis, el ver a un niño de 12 años, 14 años, expresarse con un vocabulario de esa manera, duele. Por eso está en nuestras manos, José Luis, y yo lo repito en las charlas que llevo a cabo en los condominios, de que está en nuestras manos. Esto no es de las autoridades, esto es de uno como padre de familia, el que enseñes a tus hijos a utilizar bien el vocabulario con respeto a las personas que son mayores a ellos.
Claro.
¿Cuántas veces tú no lo has mencionado de que ya ahorita le faltan el respeto a los maestros, a las personas de la tercera edad?
Simplemente, y perdón que nos salgamos un poquito del tema, pero, por ejemplo, en un condominio, que los chamacos saluden al vecino. Señor, buenos días.
Claro.
Gracias, con permiso, por favor, como dice Barney. Es verdad, por claro. favor, digo, no es una caricatura, es algo muy real. Le vamos a dar una recia, mi querido Paco.
Claro que sí.
Muchísimas preguntas. Dice, felicidades por el programa, muy interesante. ¿Qué se puede hacer con los vecinos morosos que no pagan el mantenimiento?
Pregunta. Claro que sí, ¿no? Ese es un punto fundamental. Nosotros nos encargamos directamente de la recuperación de las cuotas condominales. Nosotros llevamos... es por etapas. Primeramente se les aborda, ¿verdad? Se les hace un planteamiento, se les proponen esquemas de convenios para que puedan pagar en forma seccionada. Ya si la persona, como dicen coloquialmente, no le entran balas, que es muy cuerón, como dicen por ahí en los barrios, ¿verdad? Entonces se hace una demanda civil para recuperación de las cuotas.
¿Pero estás de acuerdo que se exhiba a la persona a la entrada de los condominios? Mira, este no ha pagado, el número 4 con placas tal.
Mira, yo lo he planteado, hay de todo tipo de condominios. Hay personas en las cuales dice, a nosotros no nos interesa. Ya ahorita no es tanto que se exhiba en la cuestión de una lona, sino más bien digitalmente. Hay un boletín que se pasa a todos los vecinos con la información y ahí aparece tu casa mora, pues lo siento. Ahora, yo les digo siempre, ¿por qué no volvemos o vemos más bien esto a la inversa? ¿Por qué no hacemos un cuadro de honor en donde se coloca los vecinos cumplidos?
Ándale.
Y fíjate que me ha funcionado muy bien. En varios cotos todos quieren estar en ese cuadro de honor, porque hasta lo ponemos con marquito y todo. Estas casas van al corriente en el pago de sus cuotas de mantenimiento.
Uh-huh.
Pues mira, ya le cambiaste el matiz. Y entonces el hecho de que no estés dentro de ese cuadro de honor, ¿qué implica? Pues que estás en mora, compadre. Entonces hay que ser innovador e inteligente para que logremos que la gente pague.
Bien, vamos a ir a un corte comercial. Estamos hablando de condominios, cotos y todo lo que usted quiera. Híjole, cada situación que está llegando, mi querido Paco, tenemos que darle mucha prisa a cada una de las preguntas para poderlas responder. Regresamos. Estamos platicando con Francisco Cárdenas, asesor y da solución a estos problemas condominales que usted está escuchando. Al final vamos a dar su número telefónico, sus redes, para que usted se ponga en contacto con él, pero hay muchas preguntas, Francisco. Yo vivo en condominio, mi problema es que mis vecinos nuevos se adueñaron de las cocheras y están perjudicando. ¿Qué se puede hacer? Dice un radioescucha.
Claro que sí, mire, yo le sugeriría que acuda a un centro de mediación municipal como primera instancia,
okay.
¿Verdad? Si es en el municipio de aquí de la zona metropolitana, cada municipio tiene su centro de mediación, acudan, que lo citen y que pueda establecerse un acuerdo entre ambas partes para que puedan desalojar esa área que es de cochera, no es para que se puedan apropiar para poner algún tipo de comercio, desconozco pues el caso en particular, pero como primera instancia el centro de mediación creo que puede ser una buena solución.
Rosa Sánchez, a tu invitado, ¿me podría decir dónde puedo conseguir el reglamento de condominios? Agradezco su atención.
Dice. Claro que sí. Mire, el condominio en particular de donde usted viva debe de estar inserto en su escritura. En la escritura, cuando usted compró la propiedad, ahí debe de estar inserto el reglamento interno. Ahora, el Código Civil para el Estado de Jalisco es el que rige en general todo el tema de la propiedad condominal. Ahí puede usted consultar cualquier tema en el cual tenga duda.
Hola, buen día, soy la señora López. Una pregunta, ¿cuál es la diferencia en cuanto a plusvalía, departamentos, condominios o casa normal?
Ahí difiere mucho por la cuestión de la ubicación. Varios factores son los que influyen en cuanto a la plusvalía. La plusvalía viene siendo el valor extra que va adquiriendo una propiedad dependiendo del lugar donde se ubique. Te pongo un ejemplo. Hay gente que dice, oye, si tu casa está muy cerca de una línea del tren ligero, va a tener mucha plusvalía. De seguro lo has escuchado.
Sí.
Pero hay otras personas que te dicen, no, a mí me perjudica, porque yo, el lugar donde quedó la estación, por ejemplo, donde va la gente a acceder al tren ligero, pues está muy lejos del lugar donde yo podría tener mi negocio, un local comercial, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, es muy cambiante. Es un caso en particular de cada lugar, si es un local, si es una casa, si es un departamento. Ahí hay que determinar cuándo hay plusvalía o cuándo está realmente afectando el valor de la propiedad.
¿Cómo atacar la problemática cuando cobran la luz, el agua de riego y mantenimiento de áreas comunes y que los vecinos no quieren pagar? Dice Oscar.
Ahí es fundamental que obviamente en la asamblea del condominio se dé a conocer que esos gastos, que son de áreas comunes, pues se deben de pagar en forma equitativa entre todas las unidades privativas. Entonces, para eso está el administrador interno, externo, que se tenga ahí en el condominio, para llevar a cabo esas divisiones de costos, para que se le cobre a cada quien en particular el costo que le corresponde.
Y si no, pues no le recogen la basura.
Exacto, se sanciona. Entonces se sanciona a la propiedad para que no tenga todos los servicios.
Si hay un vecino que infringe el reglamento, ¿puede intervenir la ley para sancionarlo?
Desde luego.
Dice Alberto.
Sí, muy desde bien. Luego que sí.
Dice Martín, ¿qué puedo hacer si el administrador de mi condominio impide que los servicios como el gas, repartidores, ingresen? ¿Por qué tiene esa facultad?
No, mire, primero que nada debe de ver por qué se está impidiendo el que acceda un proveedor, ¿verdad? Uh-huh. Si su situación es de que está en mora, que es decir, no está pagando las cuotas de mantenimiento por algún motivo, ¿verdad? Muchas veces los vecinos dicen, no pago porque no hay transparencia. Uh-huh. Es un ejemplo, ¿verdad? No sé cómo manejan el dinero ahí los de la administración, que siempre los vecinos lamentablemente dicen, ya se compró hasta un coche nuevo el administrador. ¿Sí, ¿sí o no? Sí.
Ese siempre es lo mismo, ¿verdad?
Bueno, sí. Hay que ver primero la situación de que en qué carácter está su propiedad. Si está como morosa, debe de haber alguna sanción, pero que la establezca el reglamento interno, no es facultad del administrador. El administrador nada más ejecuta. Okay. Ejecuta una determinación. Hay que ver qué sanción tiene. Es muy difícil que se pueda impedir el acceso de proveedores y más de servicios básicos.
Claro.
¿Verdad? Uh-huh. Más bien son circunstancias en las cuales debe de hablarlo con la administración y llegar a convenios. Yo siempre les digo, hay que de verdad hacer valer los dichos de los pueblos. Hablando se entiende la gente. Uh-huh. ¿Por qué ya no aplicamos eso, José?
Exacto. Luis?
Ya todo el mundo puro mensajito, ya todo el mundo ya no quiere hablar con la gente. ¿Verdad? Yo soy de la vieja escuela, a mí me gusta platicar con la gente y decirle, a ver, señor, ¿por qué usted está en contra de pagar las cuotas de mantenimiento? No, pues por esto, me dan sus argumentos y cada argumento lo escucho. Uh-huh. Primero hay que escucharlo, hay que ver qué se puede resolver, qué se puede hacer en relación a eso, y créeme que en un 98.9% de los casos logro que esa persona, así como estamos tú y yo viéndonos a los ojos, firme un convenio y diga, ¿sabe qué? Le voy a empezar a pagar las cuotas de mantenimiento. Por lo que me está diciendo, dice, voy a ver si es cierto lo que usted me está diciendo. Y yo, con hechos, les demuestro lo que con palabras les expreso. Así
sí,
es que
sí, sí.
Yo creo que hablando se entiende a la gente. Yo les digo siempre a las personas, acudan a la administración. Ojalá que la persona que esté a cargo de la administración sea una gente eficiente, que sea una gente empática, que les pueda ayudar, porque, José Luis, muchas veces hay problemas.
Ajá.
Y los condominios tampoco son bancos, ¿verdad? Porque sí. De repente a rajatabla quieren, no, tienes que pagar todas las cuotas. Oye, ¿qué pasó si te quedaste sin empleo? Oye,
exacto,
¿qué pasó
exacto.
Si, por ejemplo, tienes un enfermo en etapa 3 terminal y te implica mucha erogación de dinero? Ahí hay que ser empáticos.
Uh-huh.
Ahí hay que hacerle ver al consejo directivo. ¿Saben qué? Aquí hay un caso en particular en el cual vamos a facilitarle las cosas a este vecino.
De acuerdo.
Ahorita no puede pagar, pero ¿sabes qué puede hacer, José Luis? Nos puede ayudar a la poda de tal área. Y a lo mejor si él en ese momento no tiene empleo, dice, yo les puedo ayudar. A lo mejor no con dinero, pero a mí, si me ponen a podar un área o a pintar un machuelo, o si quieren que me encargue de una reparación sencilla, la puedo hacer. Y créeme que juntos se pueden llegar a convenios, a soluciones intermedias que ayudan al condominio.
Dice la señora Vega, buenos días, señora Vega, ¿cómo está? ¿Qué hago si me avientan bolsitas con popó tras mi cancel? Por lo general tengo vecinos aceptables y educados, pero bueno, alguno le avienta bolsitas de popó.
No, bueno, ahí obviamente es falta de respeto y falta de educación.
Ajá,
¿verdad?
Ajá.
Hay que decirlo claramente. Si usted detecta quién es en particular, qué vecino es, también puede usted acudir al centro de mediación, ¿verdad? Llevar a cabo un acuerdo en el cual a los padres de familia, porque de seguro debe ser un menor de edad, me imagino, sí, digo, claro. Se da el caso a veces con personas con mal de salud mental, sí. También se da, ¿verdad? Que hacen ese tipo de acciones, pero la cosa es llegar a acuerdos, ¿verdad? Por alguna circunstancia le avientan a lo mejor esa cuestión. Ahí también yo les digo a los vecinos, a veces hay que ser muy perceptivos en decir, a ver, ¿qué estoy haciendo yo? Primero que nada, un análisis, ¿verdad? Para que estén ocasionando esto, que el vecino diario me está queriendo obstruir mi cochera, uh-huh. O que le suba tanto el volumen, yo lo estoy molestando en algo, bueno, el paso número uno es hablar con el vecino.
Híjole, hay vecinos tan cerrados.
Sí, ay, no, eso desde luego, pero hay que intentarlo, sí. Agótalo, porque muchas veces damos por descontado de que con ese vecino no se puede ni hablar. Yo les he demostrado que sí se puede hablar.
Es cierto, también, eso sí es cierto. Una pregunta a la asesora: en mi condominio no está registrado el reglamento, y eso es justificación para que 4 vecinos de 12 no paguen desde hace 10 años el mantenimiento. La cuota de mantenimiento mensual, tampoco se ponen de acuerdo para pagar la pintura del exterior de los departamentos. ¿Qué podemos hacer para obligarlos a pagar? Dice, y, o sea, 4 vecinos llevan ya 10 años sin pagar mantenimiento.
Imagínense, no, pues miren, yo lo que creo que pasa es que les ha faltado asesoría, y no es porque yo me eche crema a los tacos, como dicen por ahí, pero ahí lo que se tiene que hacer es cumplir, obviamente, con lo que marca la ley, para poder exigir. Obviamente tiene que estar bien reglamentado, cumplir las protocolizaciones de las actas de asamblea que tienen. Inmediatamente los condominios, cuando yo llego, que hago un análisis de cómo está jurídicamente su condominio, me dicen, es que no hemos protocolizado las actas porque no hay dinero. La notaría les cobra de 7,000, 11,000, 15,000 pesos por protocolizar un acta. Cada año de que tienen que hacer las asambleas. Entonces, se tiene que empezar a regularizar todo, José Luis, para que en esa regularización entonces ya puedan estar en actitud de poder legalmente demandar civilmente esas personas que tienen tantos años sin pagar.
La señora Valdivia es adulto mayor, dice, ¿qué puedo hacer con un sobrino que vive en casa y puso una cámara en la sala viendo hacia donde estoy yo?
No, pues bueno, ahí obviamente está llevando a cabo una acción de acoso, podríamos decir, entre familias. Yo creo que ahí es cuestión de platicar, ¿verdad?, con el vecino. Si esta persona que está haciendo el reporte es un adulto mayor, también puede acudir a la instancia del DIF, el DIF de su municipio, en el cual pueda darle a conocer que hay un familiar que está llevando a cabo una acción que tal vez vaya en contra, pues, de su salud mental, ¿verdad? Ajá. Y puede ir una trabajadora social del DIF municipal para que vea si en efecto eso está ocurriendo.
María Elena Sánchez, en un coto se puede construir una nave industrial. Están poniendo en la entrada principal, cerca de la caseta, están enmallando y poniendo portón en la entrada. ¿Es legal?
No, bueno, ahí tienen que ustedes como vecinos verificar que el uso de suelo donde está establecido su condominio permita que se pueda edificar una nave industrial. Si el municipio le autorizó de forma, pues con un acto de corrupción, ustedes pueden demandar, ¿verdad?, para que puedan impedir la obra que se está llevando a cabo.
Una última, porque ya se nos terminó el tiempo. Vive en un coto que tiene 8 carros chatarra estacionados. ¿Qué puedo hacer? La administración no tiene protocolo. Es un caos, pues.
Yo le sugiero que acuda a la autoridad municipal. Hay varios municipios que ya cuentan con una dirección de movilidad municipal para que pueda plantearles el tema y puedan ayudarle a retirar ese tipo de vehículos.
Francisco Cárdenas, asesor en problemas condominales. ¿Un número telefónico, redes sociales donde se puedan comunicar con usted?
Claro que sí, mira, mi número particular es 33-13-44-49-50. Lo voy a repetir, 33-13-44-49-50. Ahí pueden mandarme un WhatsApp y con gusto les atendemos. Y en mi oficina estoy en el 33-39-15-21-30.
Perfectamente, gracias a usted que me escuchó. Aquí estamos mañana nuevamente en otro módulo de servicio.